Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que va a ser una mesa redonda de lo más aburrida, porque estamos todos muy de acuerdo. Entonces, lo que voy a tratar de aportar es un poco más la visión desde el punto de vista llegando desde la tecnología. El gran primer tema de la tecnología es quizás el primero y también el último, como tema repetido, como tema constante, es el tema de la velocidad. En el Uruguay siempre dijimos que era un buen país para esperar el fin del mundo porque iba a llegar 20 años después. El fin del mundo va a llegar 20 años después, pero los pokémones llegaron 20 días después. O sea, después de cazar pokémones en el Central Park, se podían cazar pokémones en el Parque Valle estrictamente 20 días después. O sea, esa es la velocidad de propagación de algunos fenómenos. Se hablaba recién que Angry Birds tardó en llegar a 50 millones de usuarios 35 días. Bueno, eso incluye al Uruguay. Nosotros no estamos por fuera de esos fenómenos. Es decir, no tenemos otra velocidad. Tenemos la misma velocidad de propagación de todo el mundo. La velocidad de propagación de la tecnología es global. Puede ser que haya niveles de adopción, haya bolsones de adopción, pero digamos los early adopters, si la gente que adopta la tecnología en forma temprana, no va a tener una diferencia ni de días comparado con lo que puede ocurrir en el Silicon Valley. Si hay aplicaciones que salen en Silicon Valley y que tienen usuarios acá en Uruguay a los 10 minutos, no 20 años después, algo así tan masivo como Pokémon son 20 días, pero hay cosas que llegan en absolutamente en minutos. Si miramos oleadas de tecnología, podemos distinguir, estábamos hablando de un proceso de 50 años, ¿no? 50, 60 años. Podemos distinguir tres oleadas principales. Una primera oleada que es la de los sistemas de información. No hablando de lo que es la informática para adentro, sino del impacto de la informática en la sociedad. La primera oleada son los sistemas de información, los ERP, los sistemas que organizan la información de las empresas, que tiene que ver con la contabilidad, con los sueldos, etcétera, etcétera. En el mundo financiero, si proyectamos eso en el mundo financiero, es el core bancario. El core bancario en las diferentes instituciones existe de hace una cantidad de años y estoy seguro que muchos de ustedes han sufrido las actualizaciones o la nueva versión o cuando se cambia el core bancario. Cuando se cambia el core bancario en un banco o cuando se cambia un sistema de información en cualquier organización es un drama porque eso afecta a todos, veo las caras. Efectivamente varios han sufrido ese proceso y es un proceso que ocurre periódicamente porque esas cosas se van actualizando periódicamente. Hay una segunda ola que llegó unos años después, que es la ola de la robotización. Si la ola de la robotización llegó hace muchos años, esta foto es una foto de Hyundai, tiene muchísimos años, hace muchísimos años, y cada vez más productos llegan sin pasar prácticamente o pasando cada vez por menos manos, donde las manos de las personas que tienen que ver con los productos tienen que ver con los procesos de control de calidad o tienen que ver con los procesos de control y de programación de las máquinas. ¿No? Esto basta visitar, por ejemplo, si uno visita la planta de UPM y va al centro de control de la planta de UPM, bueno, es un centro de control que debe tener unas 50, 60 pantallas de computadora y después uno puede caminar larguísimos pasillos de la planta sin ver a nadie. Es decir, son todos procesos de esa naturaleza y esa ola llegó hace ya bastante tiempo, no es la ola de hoy. El tema de la robotización no es de hoy, el tema de la robotización está hace ya unos cuantos años y es el dominante en la industria. Hay una tercera ola y en esta tercera ola podemos poner un ejemplo local, que es la ola donde lo que está en el centro no son ni los papeles ni las máquinas, sino que son los usuarios. El consumidor es el que está en el centro y se empiezan a construir aplicaciones alrededor de ese consumidor. Tiene que ver con la economía colaborativa que se hablaba y tenemos un ejemplo en Uruguay, que es esta empresa que en definitiva da servicios a un montón de gente para hacer pedidos de delivery. ¿No? Esta es una empresa uruguaya que empieza en el año 2008 y que hoy está en toda esta cantidad de países y que habiendo empezado en el año 2008 con tres estudiantes que se graduaban ese año, hoy tiene 350 empleados. ¿No? Es decir, empresas de esta naturaleza. En este mundo está todo lo que es fintech, todo lo que son las aplicaciones que hoy muchos de nosotros utilizamos en el celular con el que nos comunicamos con el sistema financiero. Algunas fueron desarrolladas dentro de los bancos, pero la gran mayoría fueron desarrolladas por empresas independientes que le dan esos servicios a los bancos, ¿no? O que le venden esos servicios a los bancos, o que tienen ciertos niveles de sinergia. Entonces, la primera ola es la del core bancario, la segunda ola es la del robot. En definitiva, si lo proyectamos en el sector financiero, la segunda ola es la del cajero automático, la de la máquina que cuenta los billetes y que hace una serie de cosas, que es lo más parecido, es el robot proyectado a la actividad financiera. Y la tercera ola es el banco en el celular, es el banco en el smartphone. Entonces tenemos esas tres olas como tres elementos, y cada una de esas olas transformó y va a seguir transformando no solamente las actividades del sector financiero, sino las actividades en general. Es decir, en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores, la gestión de la información, la parte administrativa, la parte de la producción y la parte de tener al usuario en el centro, y que sea el usuario el que esté tomando una cantidad de microdecisiones que tienen que ver ya no con lo que le ofrecen, sino con lo que él sale a buscar, porque maneja una oferta absolutamente rica y donde la experiencia del usuario se construye, se coloca en el centro. Si ustedes recordarán, en una época, algunos habrán pasado por ir a un curso de Excel, ¿no? Es decir, ir a un curso de una planilla electrónica, ir a un curso de Office, ir a un curso de operador PC. Hoy esa figura es una figura que dejó de existir. Digamos, cualquier pibe en la escuela, hoy en Uruguay o en cualquier otro país, en contacto con la informática, va a estar haciendo una cantidad de cosas incorporadas en forma automática o incorporadas en forma natural, porque las interfaces han sido construidas alrededor del usuario. Y no como era antes, donde no teníamos esa posibilidad tecnológica de construir alrededor del usuario, sino que se construía la interfase y después se entrenaba al usuario, ¿no? Cuando uno tiene que usar un martillo, agarra el martillo y clava. Se pegarán los dedos algunas veces, pero en poco tiempo aprenderá. Hoy pasa lo mismo cuando queremos crear un documento compartido, yo qué sé, usando Google Docs o cualquier otra de las plataformas. Los chicos aprenden eso sin que nadie se los enseñe. O sea, lo aprenden por ensayo y error, y yo casi que diría la palabra lo aprenden es quizá complicada, lo incorporan, ¿no? Y lo incorporan, y eso lo vemos hoy en primaria, lo vemos hoy en secundaria. Es decir, vemos que hay temas que dejan de existir. Y la tecnología es exitosa cuando deja de existir. Ese es el punto, cuando la empezamos a usar sin tener que pensar que estamos usando la tecnología. Entonces tenemos esas tres oleadas: la oleada de la información, la oleada de los robots, la oleada del usuario en el centro, la oleada, podríamos decir, del smartphone, de que todo lo podemos hacer desde el celular, desde comprar y que nos envíen las cosas a la casa, como pagar con una tarjeta de crédito o ver los estados en el banco, etcétera, etcétera. Pero esto sigue. El tema es la cuarta ola. La cuarta ola está empezando a construirse. La cuarta ola, a mí me gusta representarla por Libratus. Libratus es un jugador de póker que ganó el Campeonato Mundial de Póker a fines del año pasado, que es una computadora que la construyó la Universidad de Carnegie Mellon, ¿no? Alrededor del año 2000 las computadoras nos ganaron el ajedrez. Hace un par de años nos ganaron el Algo, una computadora que construyó Google, y ahora las computadoras nos ganan al póker. Es decir, no nos ganan, le ganaron a tres campeones mundiales de póker en una ronda, ¿no? Entonces Libratus tiene el poder de computacional y el poder de lo que se llama machine learning y gestionar grandes volúmenes de datos, de simular acciones que hasta hace muy poco tiempo no se podían simular en una computadora y que en algún momento se pensaba que íbamos a estar muy distantes, ¿no? Es decir, en los años 60 había pioneros que decían, bueno, en unos pocos años va a haber una máquina que pueda traducir. Y estimaban los optimistas de la tecnología, dentro de 20 años vamos a tener una máquina que logre traducir. En los años 80 había papers que decían exactamente lo mismo. Dentro de 20 años vamos a tener una tecnología que pueda traducir, porque no había habido un avance. Es más, lo que se había aprendido tenía que ver con el nivel de dificultad. Es decir, se entendía lo difícil que era. Se sabía muchísimo más pero se sabía justamente que era mucho más difícil de lo que se pensaba en los 60. En el año 2000 estaba el mismo paper. Dentro de 20 años vamos a tener una máquina que sepa traducir. El mismo paper del 60, del 80 se repetía en el 2000. En el 2020 tenemos una máquina que sabe traducir. O sea, llegó. Esa oleada llegó. Esa máquina que sabe traducir razonablemente está al alcance de todo el mundo. Hoy, con Google Translate, simplemente, que es además es de uso general, que traduce razonablemente entre algunos idiomas y que se está perfeccionando cada vez más con diferentes técnicas. Y que entonces, en unos pocos años, realmente, esas tareas que estaban totalmente por fuera del alcance pasaron a estar adentro del alcance. Entonces, esa cuarta ola, que es una ola que está empezando a dar resultados actualmente, básicamente con el análisis de mercados, el análisis de comportamientos, el análisis de enormes volúmenes de información, ¿no? El análisis esto aplicado a la genómica, aplicado a la producción agropecuaria, aplicado al clima, etcétera, etcétera, va a tener cada vez mayor impacto en otras actividades. Entonces, predecir el futuro, que nunca fue fácil, es más, era bueno cuando la gente predecía el futuro para después de estar muerto, ¿no? Porque si no te podía pasar que llegara a esa fecha donde uno había predecido el fin del mundo, había predicho el fin del mundo y el fin del mundo no llegaba. Y hay casos, ¿no? Hay un monje en Suiza que una vez le pasó eso y lo colgaron por predecir el fin del mundo y no llegara el momento. Siempre fue difícil. Bueno, hoy es absolutamente imposible. Hoy tenemos fenómenos de esta naturaleza y tenemos fenómenos de este tipo. En el 2006 nada de esto existía. Si en el 2006 no existía el iPhone, no existía el Kindle. El iPhone y el Kindle son del 2006, de 2007. Por supuesto no existía Uber, no existía Airbnb, no existía WhatsApp, que es mucho más de hace mucho menos tiempo, ¿no? Es decir, nada de esto existía. Esto es el andamiaje normal que tiene cualquier millennial en su bolsillo. Es decir, es parte de la vida diaria. Y esto tiene menos, si tiene 10 años, está cumpliendo 10 años el smartphone, está cumpliendo 10 años este año, para simbolizar en uno ese efecto. Entonces, las olas, cada una de las olas vale la pena reflexionar los impactos que tuvo a nivel de la producción, a nivel social, a nivel del consumo. Vale la pena reflexionar que estamos en el origen de la cuarta ola, que no sabemos nada de la cuarta ola, así como no sabíamos nada de la tercera cuando arrancó, ¿no? Acuérdense que cuando sale el smartphone, los analistas de la tecnología, ahora hablo personalmente, cuando a mí me plantearon en el 2006, Apple está trabajando sobre un teléfono inteligente que va a hacer esto, va a hacer eso, dije, caramba, Apple o los demás, o Google cuando nace porque tienen un campo abierto, porque no tienen competencia. Pero Apple está enfrentado con Nokia, hay un jugador pesado, ¿no? Es razonable esperar que no le vaya bien y que esto sea otra aventura de Jobs. Y Jobs cambió el mundo. Jobs cambió el mundo con el aparatito, Nokia no existe más como productor de teléfono y ese enfrentamiento que parecía que estaba robado el partido, era como obvio que Apple no iba a poder contra Nokia, terminó con Nokia que vendió, hizo relativamente buen negocio vendiéndole su negocio de celulares a Microsoft, ¿no? Que se sacó el clavo, pero en definitiva los movimientos son rápidos, las empresas suben y caen a alta velocidad. El mundo de la tecnología es un mundo de altísima velocidad. Y ese mundo de altísima velocidad llega rápidamente al Uruguay y genera enormes tensiones. Tensiones que tienen que ver con gestionar procesos disruptivos, tensiones que tienen que gestionar la tensión entre lo local y lo global. Lo decía Gabriel, ¿dónde está? ¿Cuál es la localidad de Uber, cuál es la localidad de Airbnb, cuál es la localidad de una plataforma, cómo se le cobran impuestos? Esos son procesos y problemas que solo se pueden resolver globalmente, no los puede resolver un país a menos que se bloquee, como Corea del Norte, digamos, o a menos que tenga el poder de mercado y de sociedad y de estilo de sociedad como China. Es decir, China puede ponerle condiciones a Uber, Es más, Uber vendió su negocio en China. Pero es China la que le puede poner condiciones a Uber. Creo que no hay ningún otro que le pueda poner condiciones a Uber. Es decir, en la India Uber compite con un operador local y le va ganando el operador local, pero compite en el mercado. Es decir, es muy difícil poner condiciones y es mucho más difícil poner condiciones cuando somos un mercadito muy, muy chiquitito. Entonces esto, la tensión entre lo local y lo global, la tensión de la localización, la tensión de dónde se cobran los impuestos, de cómo se cobran los impuestos, el camino es mediante la cooperación internacional y eso no hay vuelta que darle y es un camino extremadamente difícil. Extremadamente difícil porque a los países les cuesta muchísimo cooperar en estos aspectos. Y el tema de la regulación requiere innovación. No podemos regular diciendo las actividades hay que equipararlas con la actividad a la cual disrumpen, porque no es la misma actividad, no es lo mismo. Si no es lo mismo llamar por teléfono al boliche de la esquina para pedir una mozzarella que entrar a Pedidos Ya, para poner un ejemplo local, fijarse qué fue lo que último que uno pidió, apretar un botón y ya hacer el pedido y pagar por la tarjeta y eso saber que va a llegar. Si no es la misma experiencia del usuario. Entonces, tratar de tener casillas que son las casillas que se construyeron históricamente, porque las casillas no son naturales, son hijas de la tecnología vieja. Si tenemos las casillas de la tecnología vieja y tratamos de meter en esas casillas a la tecnología nueva, y estamos metiendo cuadrados adentro de círculos o círculos adentro de cuadrados, pero la tenemos que romper, si no, no va a entrar y no va a calzar. Entonces ahí tenemos un problema. El problema no es nuevo. Este señor, el KnockerUp, era un tipo que era una pyme, porque combinaba capital y trabajo que existía en Londres y en Dublín en el siglo XIX y también en el siglo XVIII, cuando se empezaron a popularizar los relojes despertadores, pero se empezaron. El reloj despertador era un bien muy caro, ¿no? Ya teníamos fábricas, ya teníamos instalado el modo de producción centrado en la fábrica, en el cumplimiento del horario, había que llegar en hora, etcétera, etcétera. Y bueno, había que llegar en hora, había que despertarse. Para despertarse en hora había que tener un despertador. Y un despertador era un bien muy caro y un trabajador no podía comprarse un despertador. Entonces contrataba los servicios de un KnockerUp que daba la vuelta e iba despertando a la gente con su vara, con su palo, iba despertando a los vecinos. Acá el mensaje es, este señor necesita que le den muchos golpes porque tarda en despertarse, le voy a tener que cobrar más caro. Y esto era una pyme, porque combinaba capital con trabajo. Era el trabajo del KnockerUp con el capital, que lo vemos ahí, que es el reloj despertador que tiene colgando. Y el palo no lo podemos considerar capital. Entonces, cuando caen los precios de los despertadores, esto queda obsoleto. Claramente queda obsoleto. Entonces, hay un punto claro que es, y se mencionó, lo mencionaba Fernando, lo mencionaba Rodrigo, que es la diferencia entre el trabajador y el puesto de trabajo. Si nosotros nos centramos en el puesto de trabajo, vamos a terminar defendiendo la existencia del KnockerUp, ¿no? Pero ya los despertadores resulta que no son tan caros. Eso no tiene nada que ver con defender al trabajador. Es decir, defender al trabajador es una cosa totalmente diferente. Es una cosa que tiene que ver con cómo comprendemos, en la medida de lo posible, estas tendencias tecnológicas que estamos viendo. ¿Cómo comprendemos las urgencias? Y creo que eso lo hemos dicho todos. Por eso yo decía, va a ser una mesa redonda aburrida, o estamos todos muy de acuerdo. ¿Cómo entendemos las urgencias? ¿Y cómo empezamos a visualizar los caminos? Un punto central es el tema de la capacitación. Es el tema de la capacitación y es el tema de tener capacidades de prever o de anticipar cuáles son los puestos de trabajo que están siendo amenazados por la tecnología o por cualquier otro fenómeno, porque de repente están siendo amenazados por cambios en los mercados o por cambios en los balances de los precios internacionales de los productos. Es decir, por tener una anticipación, por decir, bueno, tal área está amenazada. Y si tal área está amenazada, tenemos que empezar a tomar medidas ya. Tenemos que empezar a tomar medidas con anticipación. tenemos que largar un programa de capacitación de los trabajadores. Yo voy a mencionar una sola, y esto no es estrictamente una provocación, pero me parece que es bastante obvia. Una cosa que está amenazada son los guardas de ómnibus. Está amenazada. Es decir, el guarda de ómnibus es un proceso que no se le ve demasiado. Hoy por hoy, si uno viaja a cualquier otra ciudad del mundo, no se le ve cuál es el valor que agrega. Entonces, eso es, podríamos decir, eso es un proceso que más o menos sabemos cómo va a terminar. Entonces, podemos tomar medidas hoy, podemos lanzar programas hoy, podemos empezar a armar, podemos utilizar mucho mejor instrumentos como el INEFOP. Yo creo que sí. Yo creo que podemos hacer programas de ese tipo, que los podemos empezar a plantear hoy y entonces ir anticipando esa clase de temas. Entonces creo que ahí hay un rol que es muy importante. Así que no es decir, la tecnología no nos va a llegar, o vamos a sacar un decreto de manera de prohibir que llegue tal o cual. La tecnología va a llegar igual. No hay vuelta, siempre llegó. ¿No? Y además no podemos cerrar todo, no podemos construir una enorme jaula de Faraday para que no entren las ondas electromagnéticas del exterior y cortar toda la fibra que tanto trabajo nos dio conectar para conectarnos, para evitar que lleguen estas cosas. Van a llegar de todas formas, no hay vuelta. Entonces, el tema es tratar de anticipar, tener una acción, trabajar activamente para detectar los puntos que probablemente sean problemáticos en el corto y en el mediano plazo y empezar a tomar acciones preventivas. Entonces, capacitación me parece que es lo más importante. Acá se mencionó y se habló muchísimo sobre educación, sobre la necesidad del acceso a la educación terciaria para todos, y eso comparto absolutamente. Creo que hay algunas cosas que se están haciendo, que todo lo que está haciendo el Plan Ceibal es muy importante en este sentido, que hay instituciones, así como el smartphone cumple 10 años este año, hay 3 instituciones nuevas, que también cumplen 10 años este año, que son el Plan Ceibal, AGESIC y la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que están trabajando activamente en estos temas, en esta dirección, que lo estamos haciendo además en forma bastante coordinada. Entonces, esa tarea de anticipar y empezar a armar estrategias de defensa, estrategias de reconversión laboral y todo el tema de educación que se venía planteando. Pensar en el futuro no es pensar en el futuro, es pensar en las decisiones que tomamos hoy. Las decisiones que tomamos hoy son las que van a tener un impacto. Las decisiones que en el futuro las van a tomar otros, seguramente, y de repente se acuerdan de nosotros cuando las toman, para bien o para mal. Gracias.